Radio Nacional Clásica presenta Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
El 8 de marzo de 1714, en Weimar, nace Carl Philipp Emanuel Bach, el segundo y tal vez el más celebrado de los hijos de Johann Sebastian. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Thank you.
Carl Philipp Emanuel Bach, una de sus sonatas de Prusia, la número 6 en la mayor, Bob van Asperen en clave, el intérprete. Y así comienzan las fantasías del caminante de esta tarde. Bienvenidos. ¿Cómo va? Nosotros bien, a punto de comenzar este recorrido que nos tendrá juntos, si te parece, un par de horas, compartiendo música, alguna que otra charla. 1714. Carl Philipp Emanuel Bach. Este es el punto de partida del programa de esta tarde que va grabado, ¿eh? Pero, como siempre, llegamos con la tibieza, con el afecto de siempre. ¿Cómo explicarlo, eh? Estamos con Leo Sangari en la operación técnica. Carl Philipp Emanuel, el segundo y posiblemente el más celebrado de los hijos del viejo Juan Sebastián. En 1738, tenía 24 años, Carl Philipp Emanuel, y es nombrado clavecinista en la corte de Federico de Prusia, quien sería Federico el Grande, que todavía no había ascendido al trono de Prusia, sino que era príncipe heredero. Dos años después, en 1740, cuando sí Federico asciende al trono de Prusia, como Federico II, Carl Philipp forma parte de la corte. Era entonces uno de los clavecinistas más importantes de Europa. Y su reputación quedaría definitivamente establecida con dos series de sonatas dedicadas, la primera a su jefe. 1742, a Federico el Grande le dedica las sonatas de Prusia. Y en 1744, al gran duque de Württemberg, le dedica otra serie de sonatas, las sonatas de Württemberg. Y con eso Carl Philipp plantea su liderazgo, ¿no? Es que las sonatas son realmente un hito en la evolución de esta forma musical que se estaba poniendo a punto para golpear las puertas del clasicismo. El estilo de Carl Philipp Emanuel se destaca por la libertad, la variedad del diseño estructural. Rompe el rígido esquema que habían impuesto los compositores de la escuela italiana, pero además introduce utiliza para romper esos esquemas rígidos una serie de extraños contrastes, extraños para la época, inesperados, que le dan cierto dramatismo a su música. Por ahí, por eso, de ahí que muchos ven en Carl Philipp Emanuel Bach un antecesor del romanticismo. Puede ser, pero no se apuren, muchachos, ya va a llegar el romanticismo. Gocemos este periodo al que muchas veces hemos nombrado como un periodo de arenas movedizas, que había terminado algo, el barroco, pero todavía no terminaba de comenzar otra cosa, lo que después sería el clasicismo. Lo cierto es que con estas sonatas, con este estilo hecho de contrastes, pero además de claridad y lucidez, Carl Philipp influenció muchos músicos que le siguieron. Por ejemplo, Beethoven, con 12 años, todavía en su Bonn natal, estudiaba con Christian Gottlob Neefe, un organista de Bonn, que se había formado como autodidacta con uno de los grandes trabajos de Carl Philipp Emanuel, el ensayo sobre el verdadero arte de tocar un instrumento de teclado. Haydn también se había formado con eso. Y Bach se formó con maestros que se habían formado con ese ensayo sobre el verdadero arte de tocar un instrumento de teclado de Carl Philipp Emanuel Bach. Entonces podemos decir que en algunas sonatas, o en, digamos, en general, en las sonatas para piano de Beethoven, hay un germen de Carl Philipp Emanuel, ese estilo efusivo, explosivo, contrastante, ¿no? Es el que deriva de él Sturm und Drang. Y también de Carl Philipp Emanuel. Si no, escuchemos esta sonata, la número 23 en fa menor, opus 57, la Appassionata. La versión, la de Friedrich Gulda. Ludwig van Beethoven.
Thank you.
de Ludwig van Beethoven, la sonata número 23 en fa menor, opus 57, apasionata. El intérprete en piano, Friedrich Gulda. La música de Beethoven abre las compuertas del terror, del miedo y el horror, del sufrimiento, y despierta ese anhelo de infinito que es la esencia del romanticismo. Eso escribió el escritor, el músico, el crítico, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Y ahí, con ese párrafo, casi sancionó el destino de Beethoven, hablando de ese anhelo de infinito. Esa frase quedará retumbando por muchas décadas a lo largo del siglo XIX. Una noche de 1837, es decir, una década después de la muerte de Beethoven, se juntan un grupo de amigos en el salón del escritor Ernest Legouvre, en París. Liszt, en un momento, se sienta al piano. La habitación estaba iluminada por una vela que se consume y de pronto deja a todos en la oscuridad. Y ese momento será recordado por Legouvre de esta manera. Fuera por casualidad o por ninguna influencia inconsistente, Liszt comenzó a tocar el funéreo y desgarrador adagio de la sonata en do sostenido menor, la del claro de luna. Todos nos quedamos clavados. Nadie intentaba moverse. Yo me había dejado caer en un sillón y por sobre mi cabeza escuchaba lamentos y sollozos cerca mío. Era Berlioz. Esa era la idea de Beethoven después de Beethoven. Ese fue el monumento que empezaron a levantar los románticos en torno a Ludwig van Beethoven. Escuchemos entonces aquella sonata a la que hacía referencia Legouvre en este recuerdo. La número 14 en do sostenido menor, la opus 27, número 2. Esos números no dicen nada. Si le digo claro de luna, ahí empezamos tal vez a acercarnos. El intérprete, András Schiff. Y también usted déjese caer en un sillón y si escucha sollozos y lamentos, capaz que soy yo.
Thank you.
Ludwig van Beethoven, sonata número 14 en do sostenido menor, opus 27, número 2, al claro de luna, interpretó en el piano Andras Schiff.